Río Negro Radio. Con vos, con vos.
Con el respaldo de Ferromundo, Pablo Wende te acerca a la economía que influye día a día. Ferromundo, todo lo que necesitas para tu obra u hogar.
Nos preparamos para padecer una jornada decididamente calurosa en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. En este momento la temperatura es de 22 grados centígrados. Tenemos una máxima prevista, Julianita, de 33.
Tomé.
De 33. El cielo está totalmente despejado. Tenemos una humedad del 45%, se nota. Del 45% se nota la humedad y un viento que sopla del oeste a casi 25 kilómetros en la hora.
¿Y la calidad del aire?
La calidad del aire se la vamos a preguntar a Fernando Fraceta. 299-634-5635. Atención a todos los amantes de la gastronomía, cada vez falta menos. Estamos muy, pero muy cerquita de una nueva edición del Festival Yo Como 2025, que se va a llevar adelante este fin de semana en la bodega Humberto Canale en General Roca. Dos jornadas para disfrutar de lo mejor de la gastronomía, música en vivo, sabores regionales y propuestas innovadoras en un entorno único. No te lo podés perder. Las entradas ya están a la venta. Adquirirlas online en miticket.rionegro.com.ar, miticket.rionegro.com.ar. Nos vemos en Yo Como 2025. Ahí vamos a estar entonces el sábado, seguramente disfrutando de un muy rico vino de las bodegas Humberto Canale y seguramente también de algún plato típico de la cocina patagónica, pastelería y un montón de cosas más. Vas a estar, ¿no?
Claro que sí.
Te paso a buscar. Vamos a hablar de economía. Hoy tenemos el enorme placer de tenerlo en Ya es Tiempo en nuestro programa, no solo porque sabe y mucho de esta cuestión tan particular y que nos atraviesa tanto a los argentinos, sino también porque es hincha de River. Es muy hincha de River.
Hablamos solo de eso.
Sí, tal cual. Y le vamos a preguntar qué está mejor, si River o la economía. En línea nos aguarda Pablo Wende, a quien le damos justamente los muy buenos días. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Un placer.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por la presentación. En estas épocas no sé si es tan bueno, ¿no?
Durante todo este año fue así.
Sí. Hay que bajarse en las buenas y en las malas.
Si tenemos que trazar un paralelismo de River con el dólar, ¿qué dólar sería?
Dólar a 2.500, olvídate.
Dólar tarjeta.
Dólar por las nubes. Dólar caliente, no. Lamentablemente sí, estamos en crisis.
Sería el dólar que piden determinados sectores de la economía, Pablo, ¿no?
Claro, totalmente, la verdad que sí. Momento difícil, pero bueno.
Momento complicado, pero como decís vos, hay que bancar los trapos.
Totalmente, es así y no queda otra.
Argentina es un país que económicamente siempre está preocupado y hay preocupación en este caso, me marca el punteo, por la suba de la morosidad. ¿Por qué cuesta pagar la tarjeta, Pablo?
Bueno, vos sabés que en estas épocas, viste, ya fin de año, uno tiene muchas reuniones, hay algunos eventos sociales, viste. Entonces estuve bastante en eventos de entidades financieras, también fintech, y están todos bastante, bastante preocupados. Te diría que es algo totalmente que atraviesa el sector financiero, bancos, billeteras digitales, bancos públicos también, porque, bueno, hay un aumento muy fuerte de la morosidad de la cartera crediticia, ¿no? Ahí hay un atraso muy grande de la gente a la hora de pagar sus préstamos, y en un banco de los líderes, los más importantes, con una cartera muy importante, me decían, un dato fuerte, ¿no? Sí. El 10% de la gente que usa la tarjeta de crédito, no llega a pagar el mínimo de la tarjeta. No está pagando el mínimo. O sea, eso es algo que no existía antes, que no se pague el mínimo, prácticamente no ocurría, pero en absoluto sí, pagar una parte de la tarjeta y después refinanciar el resto. Pero vos viste que la tarjeta de crédito tiene una fórmula que es, no sé, el 10% de tus gastos corrientes, después algo de lo que gastas en cuota, y eso es el mínimo. Por ahí vos tenés que pagar, por decir algo, 50.000 pesos de la tarjeta, pero el mínimo es 8.000 pesos.
Claro.
O 10.000 o 12.000. Siempre es una fracción muy chiquita. Está entre el 10 y el 20% del total, ¿no? La tarjeta la puedes pagar en su totalidad, un 50.000 pesos, por ejemplo.
Claro.
O lo puedes pagar el mínimo. El mínimo son 8.000. Y después puedes pagar lo que puedas. O sea, 25.000, y los 25.000 restantes los refinanciás. Cuando vos no pagás el mínimo de la tarjeta, ya pasás a ser moroso.
Claro, tal cual.
Es la definición de moroso. Bueno, 10% de la gente no te paga el mínimo, lo cual es muy grave porque la tasa de refinanciación de ese mínimo es altísima. Sí. Te mata, sí. Te mata. No es refinanciar 20 mil pesos de la tarjeta, que tiene una tasa muy alta. Ya cuando no pagás el mínimo, la penalidad es enorme. Entonces, hay mucha preocupación porque realmente la gente no está pagando el mínimo de la tarjeta, muchos no pagan la totalidad del resumen ni hablar, y después muchos que tienen préstamos personales también tienen problemas para refinanciarlo. Eso también se nota en los bancos, en la fintech, que dan créditos digitales. Uh-huh. Está complicado el panorama. Y ahí surgen las preguntas, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está aumentando tanto la morosidad? Y bueno, creo que hay varias respuestas. Una respuesta es que el salario no acompañó la inflación. O sea, hay una caída del salario en términos reales, una caída de los ingresos. La tasa subió mucho en estos meses. Son tasas muy altas. Entonces, cuando vos tenés que refinanciar la tarjeta o sacás un préstamo, la tasa realmente es muy alta, mucho más alta que la inflación. Estamos hablando de tasas de préstamos personales de 150% de costo financiero, 170%. Es una locura. Que está en el 30, ¿no? Tasas totalmente fuera de mercado. Y creo que un problema importante, y te lo mencionan mucho en los bancos, es el siguiente. Cuando vos compras en cuotas con tarjeta, y compras, por ejemplo, no sé, 12 cuotas, uh-huh. No importa, pero vos compras en 12 cuotas. Lo que ocurría antes, cuando había mucha inflación, era que la cuota, a medida que pasaban los meses, se iba diluyendo.
Sí.
Porque vos tenías mucha inflación, el salario iba acompañando la inflación, y la cuota 5 o 6 ya era un porcentaje muy chiquito de tu salario. No lo sentías la cuota. Entonces decía, bueno, me vuelvo a sacar otra cuota, total, esta ya ni me doy cuenta que la estoy pagando. Hoy tenés una inflación mucho más baja, los salarios no ajustan al ritmo que ajustaban antes, es un ajuste mucho más lento, que va acompañando ese nivel de inflación con toda la furia, y la cuota no se licúa.
Claro, tal cual.
Entonces la cuota representa un porcentaje de tu salario que es siempre el mismo. No tenés el efecto licuación que te permitía antes la inflación, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, porque hay que aprender, porque hay que educarse. Y hay que entender que cuando uno entra en un sistema de cuotas, ya no se te va a licuar más con la inflación.
Sí.
Vas a pagar una cuota alta durante muchos meses.
Bien. Pablo, y también esto se lo podemos adjudicar un poco a una cuestión estacional. Llega fin de año, financieramente hablando, mucha familia con la lengua afuera, se viene la fiesta, dicen, bueno, pateo la tarjeta para algún momento, ahora voy a tratar de vivirla, mínimamente.
Sí, no sé si de vivirla, porque vivirla parece como...
pero dentro de los parámetros que se pueden en Argentina...
O cualquier cosa, sí, pero bueno.
Pero vivirla para los argentinos, Pablo, hoy es poder comer un costillar a fin de año, ¿eh?
Bueno, por eso, darte un gusto con amigos, hacer un regalito a la familia para Navidad, todo eso, eso está, ¿no? Y sí, uno trae, son épocas de mayor nivel de gasto.
Sí.
Por ahí lo uno tiene que decir, bueno, hay que tener esta precaución realmente, ¿no? De cuando uno se mete en cuota, ahora va a haber mucha oferta para pagar en cuotas, etcétera. Yo no digo que no lo hagan, pero sí que hay que tener en cuenta que esa cuota que vas a pagar en el primer mes, vas a tenerla durante mucho tiempo.
Sí,
¿no? Hay que saber que parte del salario se va en esas cuotas.
Sí.
O sea, antes por ahí de vuelta, ¿no? 3-4 meses y después se diluía, después otra vez vamos con las cuotas, bueno. De hecho, estamos en niveles de morosidad el más alto de los últimos años. Contrasta con una economía, decís, che, la economía está mejorando, los datos macro dicen que la economía crece. Sí, pero a la gente se le hace difícil, lo hablamos durante todos estos meses en el programa aquí en la radio.
Sí, te hemos escuchado.
Está haciendo cuesta arriba, realmente se está haciendo cuesta arriba y, bueno, se siente. Lo que te dicen en los bancos y en la fintech, la billetera digital es que ellos esperan que de a poco la cosa se vaya normalizando y mejore, de a poco, ¿no? A medida que pasen los meses, que empiece a bajar más la tasa de interés, porque se espera que baje la tasa, que vuelva a haber un poco más de crédito y que los salarios también empiecen a mejorar. O sea, también depende mucho de que los ingresos empiecen a mejorar. Entonces, lentamente ven que esa morosidad va a ir cayendo. Pero ahora estamos como en el peor momento, ¿no? Un deterioro muy grande te diría a partir de junio o julio, se deterioró mucho la cartera crediticia de los bancos, especialmente en el sector individuos.
Claro.
Las pymes también se resintieron un poco por el tema del descuento de cheques, adelanto en cuenta corriente, también subió mucho, ahora bajó bastante esa tasa, pero fue algo más puntual. En el caso de individuos, evidentemente esto es un problema ya más estructural que están claro. mostrando la economía.
Justamente por ahí quería consultarte por ese lado. Por un lado, ¿de dónde viene ese optimismo, ¿no? De observar el futuro y decir, bueno, yo creo que esto se va a acomodar, como están teniendo algunos bancos. Y después preguntarte qué tipo de medidas o hacia dónde deberían estar orientadas las medidas para empezar a mejorar esto. Tengo entendido que hay algunos bancos que lo que hicieron fue limitar el límite de compras. Lo de la educación financiera me parece fundamental. Uno tiene que entender de que ya no es como antes. Digo, ¿hacia dónde hay que mirar para que esto no siga sucediendo?
Sí, se estuvo hablando, ¿no? De que hay alguna limitación en las compras. O sea, vos te ponen un límite de lo que puedes gastar con tarjeta. Lo que ocurre con estas cosas es que los bancos se vuelven más restrictivos. Es decir, o va alguien a pedir un crédito nuevo, por ahí antes la vara era más baja y le daban préstamo a alguien que no, por ahí no tiene ingresos, que no está muy claro en qué situación se encuentra. Bueno, entonces te suben la vara y hay mucha gente que queda fuera, ¿no? Cuando pasan estas cosas, que aumenta la morosidad, uh-huh. hay mucha gente que antes accedía a un crédito, aunque sea a tasas altas o montos relativamente bajos, que ahora directamente no es sujeto de crédito.
Claro.
O sea, mucha gente se queda fuera del sistema crediticio, ¿no? Por ahí sí tenés una cuenta, tenés una tarjeta prepaga, una tarjeta de débito, pero después no te dan crédito, ¿sí? Sí. O no te financian, no te permiten que lo que vos gastaste en débito lo cuotifiques. Estas cosas suceden y después también lo que ocurre es que si tenés un límite de tarjeta muy alto, el mes siguiente te lo bajen. Dice, bueno, podías gastar hasta 2 millones de, no sé, 1 millón, claro. 2 millones de pesos con la tarjeta. Claro. Bueno, te lo voy bajando, te lo voy recortando. También depende mucho del comportamiento crediticio.
Claro,
pero si vos empezás a mostrar recurrentemente inconvenientes para cumplir con el pago de la tarjeta, y te van a bajar el límite de crédito. Entonces, eso es algo que está sucediendo ahora, está ocurriendo, ¿no? Sobre todo las billeteras digitales que buscan público no bancarizado,
claro.
público que tiene ingresos informales, bueno, son más reticentes para prestar. Y después, bueno, el optimismo, digamos, ¿por qué son más optimistas en los bancos? Digamos, ¿por qué la ven que esto puede recuperar? No hay un motivo puntual. El motivo puntual es, está bajando el riesgo país, hay más confianza, los bancos ahora están teniendo un poco más de liquidez, se supone que la tasa va a ir bajando y la economía va a recuperar. O sea, ya sí. estamos viendo que la economía está pegando la vuelta. Lo que pasa, que la reactivación económica uh-huh. es muy heterogénea. Una cosa es Neuquén, donde están ustedes, Vaca Muerta, ¿no? He visto otra cosa, es una provincia que tiene litio y donde llegan inversiones, o, no sé, por ahí el núcleo de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, el núcleo de Sojero.
Sí, tal cual.
Están los grandes centros urbanos. Uh-huh. O sea, los grandes centros urbanos, la cosa viene más complicada, viene más lenta, no derrama tan rápido. Te diría que casi no está derramando todavía esa reactivación de muchos sectores, energía, litio, minería, agro, no está derramando tan fácil en los grandes centros urbanos y tampoco hay un plan platita.
Claro.
¿No es?
Claro.
Se pone a inyectar pesos a como de lugar. De hecho, fíjense, y hoy un tema un poco más macro, que el gobierno y el Banco Central hasta ahora se han mostrado reticentes de llevar adelante un plan que ellos mismos dijeron que iban a hacer, que era remonetizar la economía a partir Exacto. de la compra de dólares.
Tal cual, sí, sí.
¿No? Y la remonetización de la economía, ¿qué era? Inyecto muchos pesos, compro dólares y esos pesos me ayudan para la reactivación. Sin embargo, por ahora no lo están haciendo.
Sí, sí.
¿Por qué no lo hacen? Porque dice, va a generar más inflación, claro. Vamos a tener presión cambiaria. Entonces son muy cautos. Yo creo que eso se va a venir, pero va a venir más cerca del segundo trimestre del año que viene.
Bien, bien.
Okay.
Vamos al segundo semestre, ¿no?
El segundo semestre, no llegaba más el segundo semestre.
No, digamos, abril, marzo, abril, yo creo que a partir de que entren los dólares de la cosecha gruesa,
sí.
ahí va a haber mucho más margen, ¿no? Para empezar a comprar dólares, acumular reservas, inyectar pesos. Sí. Ahora me parece que no tienen mucha gana de hacerlo, que la cosa por ahí se desbande un poco, que haya más inflación o que suba el tipo de cambio, porque eso tampoco al final es un buen síntoma.
¿Cómo cambian las épocas, Pablo? En el 2019 asumía un presidente que decía lo primero que voy a hacer es ponerle plata en el bolsillo a la gente, y 2023 asumía un presidente que dijo no hay plata. Argentina en dos fotos, ¿no? En cuestiones económicas.
Y poca diferencia de años.
Sí.
Totalmente. Lo que pasa es que, bueno, el no hay plata, por un lado, está muy bien, porque vos decís, no hay plata significa no voy a financiar el gasto público de cualquier cosa, no vamos a gastar plata del Estado en la estructura burocrática, no voy a gastar plata en la casta, digamos, ¿no? Ahora, cuando el tema es no hay plata en mi bolsillo, ya la situación cambia. Tiene como connotaciones diferentes. El no hay plata de Milei hace 2 años era muy simpático. Hoy el no hay plata es algo que a las familias les preocupa, ¿no? Así todo el gobierno ganó muy bien la elección.
No, sin duda.
Ahí está.
¿No? Hay un respaldo porque se ve que la idea es realmente hacer las cosas más ordenadas, bajar el déficit fiscal, reducir la inflación, ¿no? Pero lleva tiempo, ¿viste? Te guste o no te guste. Se habla mucho ahora de acumular reservas, ¿no? Sí. Ahora está el tema, ¿no? ¿Cómo vamos a tener tan pocas reservas? Entonces hay una presión enorme al gobierno para que acumule reservas. Pero realmente Argentina tiene un problema de reserva gigantesco hace 20 años. Entonces yo diría, cuando se hacen estos planteos, que está bien, que hay que acumular reservas, pero vayan a preguntarle a Cristina, que cuando en el año 2009 lo echó a Martín Redrado, había 50 mil millones de dólares en la reserva del Banco Central, ¿no? Entonces también hay que ver qué pasó antes. O sea, hay que tener memoria, mirar para atrás, mirar para adelante, y está muy bien, y hay que hacerlo. Sí. Pero también hay que ver que estos problemas que está teniendo este gobierno, puntualmente con las reservas, problema serio, porque como que no hay colchón, claro. Necesitas un colchón, ¿no? Como cualquier familia, che, necesito un colchoncito porque, no sé, se me pincha la rueda del auto y tengo que pagarla de alguna forma. O quiero irme 10 días de vacaciones, a un lado tengo que sacar la plata. Uh-huh. Un colchón, ¿no? O tengo un problema en mi casa y tengo que pintar una pared y de algún lado tengo que sacar. Este es el colchón, ¿no? Algún dolarcito, algo tengo que tener guardado.
Sí, claro, sí, sí.
El gobierno no tiene colchón. Sí. No hay colchón. O sea, porque no hay reservas.
No hay colchón, entonces, Pablo, y tenemos un vencimiento de deuda ahora en enero de 4.500 millones de dólares. Y también tenemos un vencimiento ahora, si mal no recuerdo, 9 o 10, deuda en pesos, algo así como 14.000.
Sí, pero el vencimiento de pesos se va refinanciando, claro. La tasa bajó mucho, de hecho, la tasa... Eso no lo hablamos, pero la tasa de plazo fijo vino que se desplomó en su día. Sí. Los bancos están pagando tasas de 22, 23, entre 22 y 25% la mayoría de los bancos, porque hubo ahí un poco de alivio justamente para tratar de que haya un poco más de liquidez en el mercado. Y también bajó mucho la tasa de las LECAP, son los títulos del Tesoro que emite el Gobierno Nacional, están al 20%. O sea, va a ser muy fácil refinanciar la deuda que vence y con tasas muy bajas. Eso es bueno, o sea, eso es algo de, pues un poquito es optimista, bueno, porque están bajando las tasas y el gobierno también se refinancia mucho más fácil, ¿no? Pero me preguntabas del vencimiento de enero, claro, el gobierno necesita sacar de algún lado la plata para pagar esos 4.300 millones.
Sí.
Una posibilidad es pagar con plata de las reservas. Me decís, pero no hay reservas. Bueno, sí, está la plata que prestó el Fondo Monetario.
Claro.
Entonces el fondo prestó plata. Pero bueno, en la medida que vos usás la plata del fondo, te vas quedando sin la plata del fondo también.
Te presta para que le pagues, es raro.
El fondo te presta para que le pagues a ellos, no para que le pagues a los bonistas.
Claro,
esta es la realidad del asunto. Entonces el fondo no quiere que toques la plata. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, hay que esperar algún anuncio. Yo diría que hay que esperar algún anuncio de acá a las próximas 2 semanas antes de Navidad. Tiene que haber algún anuncio. Tiene que haber algo, alguna negociación del gobierno con bancos internacionales para que le presten la plata y poderle pagar a los bonistas en enero. El vencimiento se va a pagar, Argentina no va a defaultear el vencimiento de enero,
pero
hay dudas. Dice, che, ¿de dónde saca la plata? ¿Qué banco van a prestar? Y si no prestan los bancos, ¿otra vez vamos a sacar plata de la reserva? Nos quedamos sin colchón. Y eso al mercado le hace ruido, ¿no? Sí. A los inversores le hace ruido. El gobierno como que no se apura mucho, no se deja correr, pero creo que se viene algún anuncio respecto a un financiamiento que va a recibir seguramente el Tesoro para poder hacer frente a ese vencimiento de deuda. El objetivo de mediano plazo es volver a los mercados. Argentina recupere acceso a los mercados financieros. La provincia de Santa Fe mañana está colocando un bono, por ejemplo, ¿no? En los mercados internacionales, 500 millones de dólares, ampliable hasta 1.000 millones.
¡Apa!
Ya. O sea, la provincia de Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires colocó el bono Tango.
Están teniendo éxito los bonos de determinados distritos, ¿eh?
Sí, porque hay demanda para sí. comprar Argentina. Hay confianza, entonces los inversores quieren comprar activos argentinos. Están comprando bonos de empresas energéticas. Está la Ciudad de Buenos Aires con el bono Tango, 600 millones, totalmente colocado en el exterior. La provincia de Santa Fe ahora va a colocar un bono de 500 millones, sí. que también va a tener demanda. La pregunta es, ¿hay demanda para bonos de la Argentina? ¿No? Sí, porque si la provincia colocan y las empresas colocan, bueno, se supone que va a haber demanda para bonos argentinos. Pasa que la tasa está un poco alta todavía. O sea, riesgo país está de 650 puntos, eso es una tasa del 10,5%. Creo que no es una buena señal que la Argentina se financie al 10,5%. Claro. ¿Qué tasa deberíamos tener para financiarnos adecuadamente y que no genere ruido? 8%. Esa es la tasa que debería colocar Argentina, que es la tasa a la que colocan las grandes energéticas del país, Pampa, YPF, Vista,
con hay varias compañías. ¿Riego País de 500 puntos, Pablo, más o menos?
Y Riego País de 500 puntos, claro. Bajar a menos de 600 seguro y más cerca de 500. Ya con Bien. 500 puntos estás para colocar algún bono. Yo creo que el objetivo de acá a mediados del año que viene es colocar entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en el mercado internacional. Bien. Hasta ahora viene siendo esquivo, así sí. decirlo claro. fácil. Estamos como a la vuelta de la esquina. En enero de este año, el riesgo país era 560 puntos. Entonces, si hubiéramos hablado en enero, yo te decía, no, en 15 días salimos al mercado.
Claro.
Y estuvimos todo el año y no salimos al mercado por un montón de cosas, la política, las elecciones, también el problema de reserva, pasaron un montón de cosas. Uh-huh. Hoy creo que para nada más distinto, tenemos un gobierno también que va a tener fuerte presencia en el Congreso, ¿no? Seguramente se va a aprobar el presupuesto dentro de muy poco, sí. se van a lanzar las grandes reformas, y eso me parece que va a ayudar para que los mercados estén con más confianza con Argentina, y cuando vean que el gobierno tiene un brazo, una fuerza política importante en el Congreso, y además ver que el kirchnerismo está muy debilitado, ¿no? Tanto en el sí. Senado como en la Cámara.
Sí. ¿Vos crees que la robustez política en el Congreso ahora va a tener su correlato en la economía?
Yo creo que sí, así como sucedió lo contrario en agosto y septiembre. ¿Se sí. acuerdan, no? Que el Congreso uh-huh. le votó un montón de leyes en contra al gobierno, el tema, sí, claro. bueno, discapacidad por un lado, pero después la cuestión
tributaria.
No sé, hubo como 4 o 5 proyectos, el tema del impuesto a los combustibles, que lo que hicieron era ir directamente sobre el superávit fiscal, eran proyectos que aumentaban muy fuertemente el gasto, el gobierno no los pudo frenar, los vetó, después el Congreso se le dio vuelta y le anuló el veto. ¿No? Eso hizo subir al riesgo país a más de 1.100 puntos. Recordemos sí. lo que pasó en la previa electoral. Ahora es exactamente lo contrario. O sea, el gobierno, con el último armado que está viendo legislativo, ¿no? Ahora se definieron los bloques, no solo va a tener un tercio, sino que era lo que se esperaba para frenar cualquier de estas iniciativas, sino que va a tener la primera minoría en la Cámara de Diputados, que eso le da un montón de presencia en las comisiones.
Tal cual.
La vicepresidencia primera, además del bloque de la Cámara de Diputados, y además va a estar muy fuerte el gobierno en el Senado. O sea, es un datazo ese, ¿no? Sí. O sea, el peronismo va a tener su menor presencia legislativa en el Senado del año 83. Van a tener solamente 22 senadores. O sea, ese es un dato inédito, ¿no? Se está desarmando totalmente lo que era un núcleo duro del kirchnerismo, que tenía como 34 hasta ahora, más 3 que siempre se llamaba, tenía 37, tenía mayoría propia en el Senado. Ahora va a quedar con 22 senadores, y atención porque el gobierno, con buenas alianzas, puede tener 2/3 del Senado uh-huh. al final. Esto es absolutamente inédito. Uno dice, che, Milei ganó con mínima cantidad de legisladores, no tenía ni el... tenía 7 senadores.
Sí.
Hasta ahora, bueno, va a tener prácticamente la posibilidad de contar con 2/3 del Senado. O sí, sea, sí. es un vuelco totalmente inédito el que estamos teniendo desde el punto de vista político. Eso me parece que a los mercados es algo que les va a caer bien.
Sí, imagino cual. Que ahora hay que esperar entonces que todos esos proyectos que estaban guardados esperando el momento justo van a salir todos este año.
Bueno, y ese sí. es otro tema, ¿no? Sí, digamos, por un lado tenés el presupuesto, que se claro. va a votar antes de fin de año probablemente, que es un presupuesto equilibrado, digamos que ya más o menos se conoce. Hay mucha incógnita, mucha incertidumbre sobre las otras reformas estructurales en Argentina, que eso ya hay que amasarlo bastante, son temas que se van a tratar en sesiones extraordinarias, seguramente enero o febrero, sobre todo la reforma laboral que se viene. Les dejo un datito nada más de la reforma laboral, ¿no? Porque falta mucho para hablar. Pero hay mucha preocupación, y esto hay que empezar a mirarlo, por el tema de los accidentes laborales.
Claro.
Tiene que ver con el costo de las empresas. O sea, acá hay empresas de ART, líderes del mercado, que no lo voy a mencionar, que ayer entregaron la llave y dijeron, nosotros no funcionamos más. Ayer una empresa importantísima, que ya hace las últimas semanas se vino hablando, pero ayer entregó la llave, así que nosotros cerramos. Ponían 10.000 millones de pesos por mes, por semestre, en accidente laboral. O sea, una pérdida de 10.000 millones de pesos por semestre tenía esta empresa.
Impresionante.
Y ahí, ¿a qué voy? Que por un lado está la ley y las reformas que quieras hacer, y por otro lado están los jueces. ¿No? Entonces, el tema de los accidentes laborales es un descalabro lo que está pasando, con peritos que fallan por accidentes laborales y minusvalidad, cifras gigantescas.
Sí.
Que los jueces dicen, sí señor, y el perito cobra el porcentaje que él pide, porque cobra un porcentaje de acuerdo al fallo. Entonces todo el mundo tiene la intención de todo el tiempo fallar por un monto mayor. Y esto está quebrando el sistema de ART en Argentina.
Mira, Pablo, lo hablamos hace, ¿cuánto, Ju? 10 días, 15 sí. días atrás, con la ART de Petroleros. Justamente que hablaba de muchos fallos y de muchas pericias que eran totalmente absurdas en cuanto a los montos y en cuanto a los costos. Y también deslizaba, ¿no?, esta posibilidad de decir, che, bueno, acá hay todo un esquema que nos tiende a desfinanciar, ¿no?, con toda esta situación que se ha generado en los últimos 2 años, sobre todo.
Claro, por más reforma laboral que vos hagas, tengas buenas intenciones, flexibilizar, tratar de generar mejores condiciones, bajar un poco el costo laboral para las empresas. Si vos después tenés un juez y un perito que van por cualquier cosa y piden cifras millonarias y los jueces se las dan, no solo se funde la ART, se funde la empresa al final del día, ¿no? Y aparte el seguro para riesgo de trabajo se va a encarecer. Es un costo mucho más alto que van a tener las empresas porque tienen que afrontar este tipo de litigios, ¿no? Entonces, es un temazo ese. Sí. O sea, no se agota esto en sacar una reforma laboral o en tener una nueva ley más moderna, sino, bueno, hay que trabajar la cuestión judicial. No sé muy bien cómo se hace, pero es algo que lo van a tener que encarar en algún momento porque es un descalabro, ¿no? Me dicen que esto incluso ya se está trasladando a los accidentes de tránsito.
Sí.
Esto es uno de los fallos millonarios.
Sí.
¿No? En donde por ahí vos tenés un seguro que te cubre, no sé, por $1,000,000, ¿no? Si pisás una persona, pasa algo, digamos, y después te falla, no por 1,000,000, te pasan por 3,000,000, y le dicen a la compañía de seguro, se tiene que hacer responsable igual, la compañía de seguro. Es un despelote todo, ¿no? O sea, obviamente que corresponde que haya una ley de accidente de trabajo y que haya una compensación, etcétera. Lo que no se puede es que sean cifras millonarias por un accidente por ahí hogareño, digamos, ¿no? Donde después viene un perito y te dice, no, esto vale $1,000,000.
Claro, tal cual.
Son cosas muy, muy serias, realmente. Da para más de esta charla.
Sí.
Pero está el aumento en la cantidad de juicios laborales por accidente de trabajo es exponencial.
Sí, es gigantesco. Pablo, la última antes de despedirte, la única chance que tenemos de jugar Libertadores es que Boca sea campeón, ¿sabías eso, no?
Primero lo sabía, sí.
Bueno.
Yo tengo mi opinión, no la voy a decir porque no está bien decirla.
Sí.
El hincha River nunca quiere que Boca salga campeón.
Absolutamente de acuerdo, totalmente.
Eso es así.
A mí me gusta jugar a Libertadores, pero bueno, igual ojo que nos puede pasar lo de Boca este año, ¿no?
Además, está de pecho que eso nos pase. No, a mí me encantaría que sea campeón Gimnasia. Fuera de joda, lo digo.
Gimnasia, mirá vos.
Me gustaría que sea campeón Gimnasia. Sí.
Te lo merece, porque vos, porque hace mucho que no gana nada.
Nunca fue campeón del fútbol argentino, solamente en el 93 la Copa Bicentenario, si mal no recuerdo. Después, bueno,
cualquiera que no sea Boca, digamos.
Sí, estamos en sintonía acá.
Exacto. Pablo, un placer enorme, gracias por este rato.
Un gusto para mí,
Estamos en contacto.
Gracias.
Pablo Wende charló con nosotros, periodista especializado en economía, economista, nos dio detalles de qué es lo que está pasando con el mundo de las finanzas y también todo el rebote financiero que puede tener este robustecimiento político por parte del gobierno nacional. Cerramos el oficio.
Presentó a Pablo Wende, Ferromundo, todo lo que necesitas para tu obra u hogar.